Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy con Ascanio Gabayno, decidido a desplumar la cartelera cinematográfica de este fin de semana.
Aquí está, es un pollo flaco.
Es un pollo flaco, entonces lo podemos hacer con agua tibia incluso. No es necesario que esté muy caliente, digamos.
Y puede tomar 2 minutos.
Y 2 minutos. Claro. No, pero nos quedaron 2 películas de la semana pasada. Nos quedó Aurora, la película chilena, sí. Y nos quedó Interstellar, de Christopher Nolan.
Película también ver y escuchar la de...
Ah, tienes toda la razón, ver y escuchar de José Torres Leiva. Mm. Yo la verdad es que partí como caballo de carrera el día sábado, dispuesto a jugármela por la película de Nolan, pero a medida que fue transcurriendo el día...
Interstellar.
Sí, se me fue agotando la pila. Y no tuve el coraje suficiente.
Cortando, digamos, la leche.
Claro, no tuve el coraje de someterme a una película que tiene casi 3 horas de duración, claro. que transcurre el 70% en el espacio, cosa que nada me puede interesar menos. Yo siempre invoco una frase que me encantó de Vargas Llosa en su ensayo La orgía perpetua, que dice que a él... la pornografía le interesa mucho más que la ciencia ficción. Obviamente a mí también, digamos. O sea, y con esto quiero decir que la ciencia ficción no me interesa nada.
Nada. Porque no te gusta ninguna de esas películas.
Claro, me gustan las películas de ciencia ficción que no le gustan a los
como
tipos que...
Como El planeta de los simios.
Claro, El planeta de los simios, claro. Alien 3, 2001, que en verdad no son películas...
Bueno, 2001 está en otra esfera, es más ensayística.
Es más ensayística,
claro,
es más teológica.
Con tu lado pedante.
Claro. Sí. Pero, bueno, todo esto para decir que no vi y creo que no voy a ver Interstellar, y creo que no me voy a perder nada. Más bien, yo creo que ahí el que se perdió es Nolan.
Es la impresión que yo tengo también de otros comentarios que merecen cierta confianza.
Sí, sí, sí. Ya a esta altura uno no tiene que tomar todos los vinos que venden en el mercado, digamos, para saber cuál vino es bueno y cuál es malo.
Hay un límite de edad para eso.
Sí.
Y ese es un límite como a los 32. pero, dicho eso... Claro, tú metes muchas cosas en el mismo saco. Yo te rechazo completamente tu desprecio por...
¿Por la ciencia ficción?
Por la de Cuarón en particular.
Por la de Cuarón,
¿cómo
sí.
¿Cómo se llamaba?
Gravity, Gravedad.
Gravity, que creo que es una buena película.
Le gustó a Quintín, me acuerdo yo. Le gustó al crítico argentino Quintín, claro. Un hombre muy respetado y respetable. No, la verdad es que a mí me interesó muy poco, nada más bien.
Bueno, pero esa la viste por lo menos.
Esa la vi, sí, no, pero esta otra no la voy a ver. Oye, hablemos de Aurora.
Aurora que ganó el Festival Sanfic.
Ganó el Festival Sanfic y es una película que yo comencé a ver, Ascanio, con una cierta, desde la República, más bien de la indiferencia y del deber, digamos. Hay que ver esta película, en fin. Y inicialmente la encontré interesante, pero habían momentos donde encontraba que el punto de vista de la narración me lo cambiaban a cada rato, o no sé si a cada rato, pero de repente notaba que aquí me la están contando la historia desde el punto de vista del juez, aquí me la están contando desde el punto de vista de una niña que ella se encuentra y que trabaja en la refinería de Ventana, en fin. Encontraba que había ciertas interferencias, ciertas asperezas, llamémoslo así, en el relato. Pero a medida que la película fue transcurriendo, me fue convenciendo. Y creo que la película evoluciona de menos a más. De menos a más. Yo tengo algunos reparos. Les contamos a los auditores que no han visto esta película... que es un largometraje chileno dirigido por
Rodrigo Sepúlveda,
con guión suyo y alguien más
y alguien más y una y una auditoría del guión de Julio Rojas.
De Julio Rojas. Yo no sé si en el guión participó la niña en cuya historia está inspirada la película.
Porque estaría en una historia real.
Digamos. Claro, está inspirada en una historia real, que es esta es la historia de una mujer que se obsesiona con el caso, que ella lo ve en un diario, el titular de un diario, de una guaguita que fue botada a la basura. Una guaguita, nunca queda claro si era un feto o una guaguita que alcanzó a vivir.
Claro.
Y que ella se obsesiona con eso porque quiere saber cuál va a ser el desenlace de esta niñita, o sea, en qué va a terminar, digamos, quién la va a enterrar, en definitiva. Ese es el tema suyo y esa es la preocupación. Y el personaje del la protagonista de esta película, a cargo de la actriz Amparo Noguera, es una mujer que se va obsesionando. Sí. con lo que al comienzo es una preocupación, después a ver un ajetreo, un quehacer, pero ya después se le va volviendo una obsesión, una compulsión que incluso va poniendo en riesgo su lugar en el trabajo. Ella es una profesora, va poniendo en riesgo su propia familia, su vida en pareja,
su matrimonio.
Y como que es una idea que la va...
Pero lo que más pone en riesgo es la estabilidad emocional.
La estabilidad emocional de ella. Y ya no solamente emocional, sino la estabilidad mental.
Claro, claro, claro. Empezar, ¿no?, a volverse literalmente loco.
Claro.
Claro.
Entonces...
Ella le pregunta a su amiga en algún momento.
Claro.
Le dice, ¿tú crees que estoy loca? Y la amiga le dice, sí.
Sí.
Entonces, muchas gracias.
Exacto.
Claro.
No, es bien impresionante. A mí el personaje en la película, tal como está, y esto aquí empiezo mi reparo, a mí me falta un giro de tuerca en esta historia. Me falta, a ver, porque yo entiendo que la mujer en cuya experiencia se basa esta película es una mujer muy católica, muy cristiana, y que tiene ese sentido de trascendencia que en la película está amputado, y a mí me faltó. Me faltó porque esta mujer quiere enterrar a su niñita. ¿Por qué? Porque quiere enterrarlo. Y porque piensa que hay que darle cristiana sepultura, digamos. A ver, pero en verdad, en la reflexión, en la composición del lugar de la historia real, esta mujer lo quiere hacer, digamos, por razones religiosas. O sea, hay un sentido de trascendencia, hay un...
Pero esta tiene una insinuación de...
Pero es una insinuación,
¿no? No de trascendencia, sino de culpa.
Claro, en función de lo que... de una experiencia que ella tuvo,
claro,
antes.
Y que no queda nunca claro cómo terminó esa...
Claro.
Esa experiencia. Pero ella sí dice, uno de los motivos para tratar de enterrar a esta guagua es que pudo ser mi hija.
Claro.
Hay una cosa velada ahí.
Hay una cosa velada. Yo encuentro... A mí me faltó ese sentido de trascendencia y me faltó un poquito más de... Me habría gustado que el personaje central de la película hubiese sido menos monolítico de lo que es en la interpretación de Amparo Noguera. Me pareció que la interpretación de Amparo Noguera es demasiado de una sola tecla, demasiado con poca evolución, con pocos matices. Me pareció muy de una pieza, un personaje muy, a ver, muy que está fuera del mundo, muy casi inalcanzable, muy hierático, no sé cómo decirlo, muy como que no está viviendo, no está siempre en otra.
Actuando
en otro.
Claro. Bueno, ya que dices eso,
yo creo que Amparo Noguera tiene un problema ahí, ¿eh?
Mira, ya que estás en eso, déjame decirte, hacer la siguiente reflexión, digamos, ¿no? Rodrigo Sepúlveda, este es su tercer largometraje en cine.
Claro.
Ha hecho muchas televisiones y series y qué sé yo. El primero a mí me parece francamente deplorable, El ladrón y su mujer, por razones fílmicas, pero también de construcción. O sea, era una era una película basada en Manuel Rojas.
Claro, basada en Manuel Rojas.
Alusiones a Manuel Rojas, había una cosa ridícula de alguien que tomaba un vaso de leche en un bar piojento, digamos, ¿no? En alusión a un vaso de leche.
Al cuento.
Al cuento de Manuel. Bueno, noté un salto cualitativo en su segunda película, en Padre Nuestro, que a mí me gustó, una película incorrecta, digamos, atrevida, ¿no? Pero recuerdo muy bien que lo que no me gustó de esa película fue precisamente la dirección de actores, ¿no? Y yo veía a los actores como recitando un guión, ¿no? muy haciendo de sí mismos de los papeles que han hecho en la televisión.
Ya, o sea, esa rigidez que yo noto en el personaje de Amparo Noguera, ¿tú crees que es imputable también a un sesgo de dirección?
Lo más sorprendente es que son los mismos actores. Mm. Amparo Noguera, Jaime Badel, Francisco Pérez Banen.
Claro.
Y así, o sea, es el mismo
aquí
grupo.
Aquí trabaja también Alfredo Castro y trabaja...
Alfredo Castro en un papel muy pequeñito.
Muy pequeñito, sí.
Y también Patricia Rivadeneira, en fin.
Sí.
Está también Francisca Gavilán por ahí en alguna cosita. No,
son actores,
reparto para echar a la pelea, sí, digamos, ¿no?
Sí, son actores acreditados, llamémoslo así.
Pero no sé, solo por ensayar una explicación, no por darla realmente por buena, lo que me parece que puede ocurrir ahí es que esté muy todavía influido por la forma de actuación y de dirección de actores de la televisión.
Puede ser, oye.
Que tiene ese rasgo desagradablemente...
Puede ser.
Monolítico.
Puede ser.
De repetición de una... De
un a mí hay otro. Una cosa que me interesó mucho en la película. A mí me interesó que la película se la jugara más bien a una opción, por decirlo así, a una opción fría.
Sí, eso también me gusta a mí.
Sí, una opción fría que yo decía...
Como objetiva, incluso.
Como objetiva, como que se salía del personaje,
sí,
como que iba a los planos generales, y como que... Hay como mucha, una cierta neutralidad emocional.
Sí.
Y yo dije, a ver, los temas que estás tratando, los sentimientos que están involucrados... daban, digamos, para una aproximación más cercana.
Más melodramática.
Más melodramática. Y yo, como tengo tendencia a un cine más emocional, yo le estaba pidiendo eso. Pero, a ver, pero a medida que fue transcurriendo...
Claro, es que demasiado,
claro,
ya...
Claro, a ver, por decirlo francamente, los 10, 15 minutos finales, a ver, llegan unos climas emocionales que yo pocas veces había visto en el cine chileno, y llega a esos climas emocionales a través de planos muy generales.
De la distancia.
Muy, sí, generales, casi de paisaje a veces. De paisaje.
No, bueno, hay uno.
Y que están cargados de una emoción.
Hay uno que es notable, ver, pero, de una playa.
Pero desgarradora. Desgarradora. Sí. No, a mí me llamó mucho la atención y por eso mismo me terminé comprando la película.
Claro. Bueno, yo también, a mí me parece que hay dos cosas que decir respecto de eso. Uno es que en eso se aleja completamente del estilo de la televisión.
Totalmente, totalmente.
Y desde luego del estilo de...
Ahí no hay nada de olor a teleserie,
no.
nada.
Y desde luego del estilo que aparecía en Un ladrón y su mujer, se aleja completamente, esto está en la antípoda. Pero lo otro notable de lo que produce este sentimiento de objetividad que busca, digamos, es lo que tú dices, los planos generales, sí, distanciarse, no estar encima de la no estar buscando la lágrima, sí, digamos.
Claro.
Pero también no mover la cámara.
Sí.
Aquí no hay cámara en mano.
Sí. ¿Ah? No, te lo concedo totalmente.
Es tan desagradable, sí, digamos, ¿no? Como sí. Se ha convertido ya en una manía, digamos, ¿no?
Claro, de filmar, de estar filmando detrás de la oreja,
claro,
del actor.
Los Dardenne de por medio, sí, digamos, pero mal hecho en general.
Claro.
No, aquí yo noté que prácticamente no mueve la cámara. Cuando la mueve, es un traveling, un paneo muy corto, muy... casi de ajuste. Hay un
momento... interesante lo que dice los Dardenne, porque hace poco un amigo me decía que probablemente de las influencias benéficas o maléficas que ha recibido el cine chileno más fuerte en los últimos meses, o sea, en los últimos años, es los Dardenne.
Ah, sin duda, sin duda.
En la lectura que se le da aquí en Chile, digamos.
Sí.
Y sobre todo en las escuelas de cine.
Mi amigo Quintín, el argentino, sí, rechaza esta idea. Me dice, aquí no hay nadie que se parezca a los Dardenne. No, yo digo, no, yo no digo que haya alguien que se parezca.
Que se parezca.
Digo que lo quieren imitar, que es, claro, otra cosa. Pero él rechaza completamente eso. Dice que aquí lo que hay es mucha tele.
Ya.
No, yo creo que los Dardenne son una influencia negativa, sí, para estos efectos.
Para estos efectos, sí, negativa. Yo creo que en muchas escuelas de cine los Dardenne tienen
altar. Sí, altar.
Altar, claro, animitas, por lo menos.
Vela,
sí.
Claro. Mm. Pero aquí, en ese sentido, Sepúlveda está contracorriente. A mí yo te diría que hay dos o tres momentos así planos que me parecieron que estaban fuera de lugar, digamos. Hay, en particular, hay un momento donde la mujer va en un bus,
sí,
¿no?, mirando hacia la calle y la encuadra, y de pronto el plano se mueve, se desplaza hacia la izquierda para quedar fijo sobre unas gotas de la ventana, así como sugiriendo alguna forma de llanto. Eso, ese tipo de metáfora, de metaforón,
claro,
no tiene cabida en una película así, pero es un momento.
Es un momento.
Es un momento, y probablemente no tiene mucho tampoco de ese tipo.
No. Cuando yo hablaba de las asperezas que no me habían gustado, estaba en relación, había pensado en esa, pero también en unos momentos en que como que pierde, la protagonista pierde la centralidad del relato, porque obviamente la historia se está contando desde el punto de vista de ella, y ponte tú, hay un momento en que el juez va llegando al tribunal.
Sí, desde fuera, por,
claro,
fuera.
Entonces yo dije, vas, como, claro, si me la estaban contando desde el punto de vista de ella, ¿qué tiene que ver que el juez venga llegando?
De la calle, claro.
A mí el juez me interesa, digamos, en cuanto la enfrenta a ella. Digamos.
Claro, 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 claro.
Además encontré que la película no explica muy bien, oye, la maraña legal, el ripio legal que hay detrás del intento.
Bueno,
de
pero
la
es que ahí se podría haber perdido, porque eso debe ser un infierno.
Debe ser un infierno.
Sí, me imagino, ya, lo que está insinuado. Ya
Porque lo que está insinuado es tan irracional y tan estúpido, claro, digamos, que uno dice, ay, pero por favor, subamos el nivel de la conversación.
Claro,
señor,
claro,
juez, digamos, o sea...
Ahora...
Usted tiene dos dedos de frente, no sé...
Claro.
No me diga tanta estupidez seguida. Pero bueno,
ahora, la película hace que
así
uno,
es la vida.
La película, yo creo que hace que uno tienda a simpatizar, o por lo menos, sí, a simpatizar con la causa de la protagonista.
¿No? Sin duda.
Es como una cosa tan penosa, tan triste. ¿No? Pero a mí me gusta que eso sea solo una inclinación de la película, no es la dominante, porque
no, sí, estoy de acuerdo contigo, aun cuando la idea de una mujer que quiera adoptar un niño, y puesto que es tan difícil adoptar un niño, dice, bueno, a lo mejor mi destino es adoptar un niño muerto, ¿no?
Claro.
Entonces, esa idea a mí me tira la lona, eso.
Sí, es tremenda, pero la película nos deja pasar.
A la gente sensible como nosotros, Ascaño, nos ocurre eso.
Pero la película nos deja de lado la dimensión de locura que tiene.
Oye, no sé si quieras agregar algo más, porque yo quiero decirte que vi este documental de Alejandro, no, Jodorowsky Dune se llama. Que es un documental que hizo un cineasta, entiendo que norteamericano, sobre la película Duna, que
la
quiso dirigir,
película.
Claro, que quiso dirigir Alejandro Jodorowsky en los años 70, por ahí por el 73, 74, 75, yo creo que trabajó arduamente en este proyecto. Y lo más interesante que tiene este documental es escuchar de parte del propio Alejandro Jodorowsky cómo fue reclutando algunas figuras y algunas estrellas para que se le sumaran a la empresa. Ahí está el caso desde David Carradine hasta Orson Welles, claro, pasando por Mick Jagger, pasando por Gloria Swanson y el propio Salvador Dalí. O sea,
un casting.
Un casting tan variopinto, claro. De figuras tan potentes cada una en sí, digamos, que uno dice, maldito, ¿cómo diablo iban estos a tocar en un solo registro y una sola melodía? Vaya uno a saber. Es interesante también la...
Tampoco es que haya muchas pruebas de que eso fuera así.
Claro, no hay muchas, demasiadas no hay. No hay muchas pruebas, pero lo que sí hay, oye, es hay testimonios de Douglas Trumbull, con quien conversó y no se mascaron, pero no se tragaron, digamos, ¿no? No, Jodorowsky cuenta que en la entrevista, digamos, Trumbull recibió 40 llamados telefónicos. Entonces le pareció a él...
No falta respeto.
Al final, claro, le pareció una rotería y dijo, no, claro. Pero este señor no tengo nada que hacer. Este señor no tiene buen aura.
Claro.
Como él es medio esotérico. Y al final termina trabajando con otro guionista, con Bannon, me parece que es, y trabajando con muy buenos ilustradores, diseñadores y artistas visuales. Y efectivamente lo que se ve en materia de dibujos, de bocetos, de
sí,
storyboard, es bien impresionante,
sí.
Porque esa iconografía, digamos, la vimos después en La Guerra de las Galaxias, la vimos en todo el cine
y en la versión de Lynch.
De Lynch alguna. También.
Claro.
Que fue un vacunazo,
A mí me gusta, fíjate.
Ah, sí,
me gusta, sí. Siempre pero
es que tienes una particular debilidad por el cine malo, tú.
Por Lynch, sí. Con eso te descoloqué, porque no lo voy a meter entre los malos.
No, pero él, no. Él suele tener películas.
Ahora, yo reconozco que, reconociéndole su megalomanía, porque no se la puede llamar de otra manera, digamos.
A Jodorowsky. Sí.
No logro que su cine me interese.
No, ¿ah?
No, fíjate, no, todavía no veo una buena película de Jodorowsky. Me temo que ya no la voy a ver.
No, pues ya no la va a ver. Yo creo que donde he estado más cerca es en La Danza de la Realidad.
Claro, pero dentro de un registro previsible,
que a ti no te interesa mucho.
No. Y menos me interesa todavía cuanto más me acerca psicomagia y otras lindezas de ese tipo. Y ya me alejo completamente. Pero por razones que sería demasiado largo explicar aquí, he estado viendo El Topo, Fanduilis,
La Montaña Sagrada,
Tusk. La he estado viendo recién.
Santa Sangre. La verdad es que yo tengo, no tengo ninguna complicidad con el cine de...
No, me imagino.
Me deja completamente afuera este surrealismo.
Sí.
Yo lo encuentro un poquito trasnochado.
Está bien trasnochado.
Encuentro que esta idea suya, digamos, de tratar de hacer del cine una experiencia y una instancia de expansión de la conciencia, como puede ser pasar una tarde en ácido o caer en un trance esotérico, nunca me lo he comprado mucho.
No.
Pero reconozco que hubo momentos y más de momentos. Reconozco una cierta... un atrevimiento, un...
Por
un,
supuesto.
Un,
no, sería ocioso conocer eso, sí.
En La Danza de la Realidad me parece que es donde más cerca ha estado de juntar el pulso con la orina, de juntar...
Puede ser. Hay mucho atrevimiento en Fanduilis, mucha tropelía interesante en El Topo.
Claro.
Pero como conjunto no es una obra que me parezca muy... Y he visto...
¿Tiene menos misterio de lo que él asume y que él plantea?
Y es de un nivel de obsolescencia. Porque así como ha sido atrevido, también ha estado en las modas. Siempre estuvo colgado a las modas. Junto con ver sus películas de nuevo, he tenido que ver las películas donde él participó como actor o como guionista, qué sé yo. por ejemplo, las mexicanas de vanguardia de mediados de los 60. Infumables.
Infumables.
¿Eh? Infumables.
No, así te creo.
El mundo donde se desenvolvía un poco Jodorowsky.
Hizo teatro con Arrabal, ¿no?
Otro infumable. Todo esa cuestión está bastante muerta, sí. ¿Entiendes o no?
Oye, es que la historia suele ser muy... muy sí, cruel, con la,
cruel con estas cosas.
Con las vanguardias.
Sí, pues sí.
Con
sí,
las vanguardias. Sí, sí. Yo siempre me acuerdo de una frase del viejo Chico que decía, muéstrenme un recurso expresivo que haya inventado la vanguardia. Uno solo. Sí.
Ah, tiene razón, claro.
Algo que haya quedado, algo que fue un aporte, ¿no? No.
Claro.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Oye, ¿y en la cartelera de esta semana no hubo...?
No, hay una que podría tener algún interés.
No califica nada.
Que se llama Caminando entre tumbas. Una película con Liam Neeson, de Scott Frank.
Ya. Yeah.
Y después hay una cosa que yo creo que tú deberías ir a ver por tu cariño por los animales, que se llama La Entrega.
De todas maneras, de ahí soy.
A propósito de perritos.
De ahí voy.
Yo sé que tú prefieres los gatos, pero...
Sí, pero mira, soy un hombre de corazón amplio, así que me podría someter a esa experiencia. Bueno, descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y Apple Store. No dejes que la rutina domine tu vida. Descubre la nueva Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros, EcoBoost, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recordamos que esta edición de Terapia se repite íntegramente el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Ascanio Cavallo por tu participación en el programa, gracias a ustedes por su sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en la edición normal de Terapia y para hablar de cine el próximo viernes, si Dios quiere. Eso sería todo, tengan ustedes muy buen fin de semana, muy buenas noches.
Buenas noches.